1347.
Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Son las 5 en punto.
Radio Universidad presenta Lumen Flujo Cultural, Arte, Cultura y Sociedad, fluyendo en el latido necesario de cada espacio. Lumen Flujo Cultural, comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en Radio Universidad 88.5 FM, ya estamos en Lumen Flujo Cultural, transmitiendo en vivo desde General Mariano Arista 245 en la zona centro de la capital potosina. Mi nombre es Juan José Campos, me da muchísimo gusto recibirlos, estamos en la emisión 01 y en los controles nos acompaña Alejandro López. Alejandro, bienvenido también, y bueno, estamos de plácemes empezando este espacio agradeciendo a la Dirección de Radio y Televisión Universitaria que nos concedan la oportunidad de generar este momento de dialogar con creadores, con gestores, con agentes de cambio, gente que se moviliza para hacer de este país, de este mundo, algo distinto. Esto es Lumen Flujo Cultural, y bueno, también damos la bienvenida a Universidad Estéreo en Matehuala en esta producción de Proyecto Teatro Alighieri. Estamos aquí iniciando. Bienvenidos todos a Lumen Flujo Cultural.
Hablemos de cultura, política y cosas demás en Candela.
¿Dónde ubicamos la participación de los jóvenes? ¿Dónde ubicamos precisamente la oportunidad que ellos tienen también para movilizarnos, para generar verdaderos agentes de posibilidad para que este mundo no se vea inmerso en esta violencia que se ha generado? ¿Hasta dónde los adultos hemos sido los que hemos fomentado esta cierta apatía, esta inercia de estar siempre en los mismos hábitos, las mismas costumbres? Y finalmente ellos se han visto inmersos en una posibilidad de sentir que no pueden cambiar, que no pueden movilizar las cosas como quisieran. No son todos, pero sí una gran mayoría, que también en un espectro social donde la depresión, las ganas de ver un mundo, o las posibilidades o las realidades de ver un mundo que está enfrascado en una sensación de que nada procede, de que nada sucede. Como diría de pronto Sigmund Bauman, esta sociedad líquida donde no hay nada concreto, donde todo muta y donde no sabemos exactamente dónde estamos. Estamos precisamente en una sociedad fracturada, con un activismo, le llaman también de sofá, donde quizás a través de las redes podemos opinar, podemos decir las cosas, pero no terminamos de definir cosas. Nos quejamos, pero no accionamos. Y creo que es una posibilidad donde los jóvenes nos pueden invitar a través del arte, a través de la promoción, a través de la gestión, a través de proyectos creativos, donde el activismo también es fundamental para que no nos quedemos ahí sentados. Y la educación es una parte que dentro de estas tres esferas fundamentales, ya sea en la escuela, ya sea en lo familiar, y por supuesto a través de la invasión a la intimidad, a lo social, del círculo, las tecnologías de comunicación e información, ahí todos podemos ser educadores, podemos ser creadores, gestores, y promover un universo, un mundo, un país que no necesariamente nos ganen los malos, sino que también las buenas posibilidades estén presentes.
El centro creativo de nuestra atención. Focus.
Thank you. Bueno, pues estamos con nuestro primer invitado, un invitado de honor para nosotros, porque precisamente en esta cuestión de generar proyectos para jóvenes, y bueno, esta edad es de los chiquititos de cero años, hasta pasando por los niños, los adolescentes y los jóvenes, precisamente es algo que vamos a conocer el día de hoy. Damos la bienvenida a César Tapia, director del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Primeramente, yo creo que la cuestión es, ¿quién es César Tapia? ¿Qué hace César Tapia?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio para pues venir a promover las actividades que estamos realizando desde el Centro de las Artes de San Luis Potosí a través del Teatro Polivalente. Bueno, ¿quién soy yo?
Sí, ¿a qué te dedicas, mi César? Cuéntanos, aparte estoy... de ser funcionario y un director de un teatro importante, ¿de dónde vienes, César?
Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Ya tengo, bueno, metido en el ají, vengo del teatro, pues, o sea, mi formación actoral, estudié en Monterrey. Y ahí también empecé en el tema de la participación o de trabajar en instituciones, pues, desde el primero un trabajo como de logística y demás, y después ya fue como propiamente trabajando en el Teatro de la Ciudad como coordinador de teatro del área de teatro de allá de Monterrey, de Conarte. Entonces de ahí me invitaron a trabajar a la Coordinación Nacional de Teatro y estuve por allá del 2010 al 2000, principios del 2017, como el subcoordinador de enlace con los estados, es decir, llevaba yo todos los proyectos y programas de la disciplina teatral que se llevaban a cabo a través de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, digamos que yo era el que llevaba el Programa Nacional de Teatro Escolar, la Muestra Nacional de Teatro, Teatro Una Sola Voz, entre otros muchos programas que realizábamos desde la cuestión de la capacitación, de la producción y todo lo que se realizaba desde la coordinación del IMBA. Y en los dos últimos años fueron proyectos como de alcance nacional, logramos hacer alcance nacional en el Programa Nacional de Teatro Escolar. Y Laura Elena González, la anterior directora general del Centro de las Artes de San Luis Potosí, me extiende la invitación a un proyecto que me pareció pues muy atractivo, que era dirigir un teatro que estaba siendo inaugurado, que tenía casi un año de haber sido inaugurado en el Centro de las Artes, que es el Teatro Polivalente. Y pues desde febrero, estoy del 2017, estoy por acá en San Luis Potosí.
Ya dos años de trabajo.
Ya casi tres.
Casi tres, de trabajo muy, muy intenso. César, has visto mucho en este trayecto de... ¿Eres también gente de escena? O sea, como actor.
Así inicié.
¿Sí? ¿Así iniciaste?
Y no me iba mal.
¿Y cómo ves la movilidad? Nos vas a hablar al ratito de este proyecto que estás promoviendo, pero... La importancia de mover a gente joven en esto. ¿Cómo has visto palpado este movimiento de jóvenes a nivel nacional en las artes escénicas?
Pues mira, cada vez hay más generaciones. En lo que me tocó todavía tengo contacto con muchos estados del país, quienes todavía me llaman para apoyar o colaborar con algunos proyectos, que pues es muy halagador para mí, pues. Pues sí, la juventud, afortunadamente tuve la posibilidad y todavía tengo la posibilidad de trabajar con las diversas generaciones, ¿no?
¿Hay mucha movilidad?
De creadores. De movilidad, sí, uh-huh. Pues hay cerca de, si no me mal recuerdo, más de 20 universidades o que tienen el grado de licenciatura en el país, de los cuales, por ejemplo, Aguascalientes tiene 3. Entonces, evidentemente hay movimiento. Cuando estuve en la Coordinación Nacional de Teatro se generó un proyecto que se llamaba becas para participar en la Muestra Nacional de Teatro, para asistir, con el fin de que pudieran tener como un contacto también y un panorama más amplio de lo que es el teatro que se hace en el país, ¿no? Aunque la muestra es, ahora sí, es una pequeña muestra de lo que pasa a través de un filtro y una convocatoria, pero alcanzamos a ver como destellos de lo que se sucede en el país, de cómo se hace, los modelos de producción, y vivimos en un país muy diverso, y con posibilidades también muy distintas, infraestructuras y demás. Entonces ver cómo lo hacen de cada uno, creo que para ellos también fue muy enriquecedor, porque pudieron hablar a alguien de la península de Yucatán con alguien de la península de Baja California, que están haciendo lo mismo, pero de manera... Sus modelos de producción, sus modelos de abordaje, sus temáticas incluso, pueden encontrar cierta similitud, pero al final del día pues viven en contextos distintos, ¿no?
Las respuestas de los diversos públicos, ¿cómo anda? ¿El público está accionando a las propuestas de creadores jóvenes o en general de la escena mexicana?
Sí, ¿sí? Claro, claro. Que yo creo que lo más importante en el teatro en México, en tanto en pues, las nuevas tendencias de mazo, teatro convencional o circo, es darle la posibilidad al público de poder elegir qué es lo que le gusta. Es decir, que haya diversidad, que me parece que es lo más importante. Es decir, que si los jóvenes no solamente se están enfocando a nuevas tendencias, sino también pues de acuerdo a sus contextos, ¿no? Si incluso hacen teatro regional, o alguien como Marco Petris en la Sierra de Oaxaca, que trabaja también con compañías y con jóvenes que no son actores y él los forma como actores. Es decir, lo importante es que hay una gran diversidad del teatro en México, desde modelos de producción hasta temáticas. Entonces, lo importante que la gente responda o que haya público, me parece que eso es algo y es una tarea que tenemos que tener en todas las diferentes áreas, no solamente en el proyecto creativo, sino también desde el trabajo de las instituciones y también uno como ciudadano acercarse y buscar esas, también esas posibilidades de poder distraerse un poco a veces de la realidad.
¿Y cómo funciona el público potosino o joven aquí en el Teatro Polivalente? ¿Cómo es la interacción?
Pues mira, el teatro es un, al ser un recinto nuevo, pues hemos estado durante estos años trabajando en la formación de públicos. Buscamos acercamiento con públicos desde la cuestión de la curaduría. Se produjo una obra para el 2018 como parte del aniversario del Teatro Polivalente.
Venado.
Exacto, Venado. Que lo pensamos precisamente dirigido a jóvenes. Uh-huh. Porque también es una edad que o sea, hace teatro sí. para niños, o sea, hace teatro para adultos. Entonces, en los últimos años, todo este tema de las jóvenes audiencias, desde las muy, muy jóvenes audiencias, como mencionaba, las personas que son de meses, uh-huh. cero años, uh-huh. hasta los 18 o 21 años, eso ya depende. Entonces, quisimos trabajar un proyecto para jóvenes, porque creo que también es una edad en la cual ellos ya pueden ir por voluntad propia claro. a ver un espectáculo, a ver teatro, o sea, es decidir.
Pues pueden relacionar de otra manera claro. con una creación escénica. Esta...
Es correcto.
Okay.
Y también dar esa posibilidad, o sea, dar esa posibilidad como espacio, como recinto, que lo que hemos buscado no solamente es ser un espacio que recibe proyecto o que se presenta obras que se hacen en otros lugares, sino también generamos una programación propia. Hemos desarrollado también proyectos de trabajo con la comunidad de teatro, de danza y demás. Programación regular,
uh-huh, sí, continua.
Acciones como, uh-huh. como el Maratón de Teatro del Polivalente, que fue la primera acción que me tocó inventar
muy
hacer acá en San Luis Potosí.
¿No? No, muy buena, muy buena.
Y que año con año afortunadamente uh-huh. ha ido creciendo, ¿no? Entonces, en participación y en el público también, que es muy interesante ver cómo el público pasa de una función a otra y uh-huh. literal corre de un espacio a otro para ver, seguir viendo teatro. Y eso es, pues es un ejercicio bastante afortunado.
Y te lanzas con todo. Ahora viene un mega, mega proyecto que nos va a contar después de este corte y nos va a hablar de Cuitolil.
Cuitolil,
¿se pronuncia bien?
Cuitolil,
¿lo dije bien?
Sí.
Cuitolil, precisamente un proyecto que albergará en la escena local, en distintos foros, desde pequeños, de 0 años hasta 17 años. Así que escuchen atentamente lo que nos va a decir César Tapia, director del Teatro Polivalente del Centro de las Artes. Vamos a escuchar, para irnos y cantar un poquito, este tema que es Arcoiris, este tema de Bandula, un grupo de la Ciudad de México, del disco Por los Derechos de las Niñas y los Niños, hablando precisamente de lo que va a pasar aquí en el Teatro Polivalente de San Luis Potosí.
Tiene la risa color, tiene color la amistad. ¿De qué color son los sueños, la paz y la libertad? Creer.
Somos como el arco iris, que tiene muchos colores, muy variados y diversos, más no mejores o peores. Somos como el arco iris, que tiene muchos colores, muy variados y diversos, más no mejores o peores. Somos como el
Cineclub de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración con Consejería de Alumnos de la Facultad de Psicología, presenta Psicocine. El 12 de noviembre, El Cisne Negro 2010. Auditorio Rafael Nieto, 19 horas. Entrada general, 15 pesos. Estudiantes e INAPAM, 10 pesos.
El dengue es conocido comúnmente como trancazo o fiebre quebrantahuesos. Sus síntomas aparecen después de un periodo de 4 a 7 días y algunos de ellos son fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso en la frente, dolor de ojos que se incrementa al moverlos, erupción en la piel parecida al sarampión, náuseas, vómito, insomnio, comezón, falta de apetito y dolor abdominal.
Son las 5 y 18 minutos.
Huitolil, un punto de encuentro. Festival de teatro para niños y jóvenes, audiencias del 9 al 13 de noviembre en diversas sedes de la capital potosina. Con la participación de 10 compañías teatrales de Aguascalientes, Colima, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí y Tamaulipas. Invitan la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Centro Cultural Helénico, la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Cuitolil, no faltes.
Volvemos con César Tapia, director del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí. ¿Qué es Cuitolil? Nos quedamos en eso. ¿Qué es Cuitolil? Ya escuchamos un spot de lo que va a venir. Cuéntanos, César, ¿qué es Cuitolil?
Bueno, mira, Cuitolil es un... A ver si es algo que van a hacer el día de mañana. Bueno, ya nació, pues, desde que sacamos convocatoria. Es un... Es algo que habíamos estado pensando desde hacía un par de años, recién que en 2017, el primer año. Porque en todo este ejercicio de programación y conocer qué es lo que también el público más busca y demás, descubrimos a lo largo de estos dos años que es el teatro para niños y jóvenes es muy solicitado, al menos para nosotros en Teatro Polivalente.
Mucha gente dice que no hay actividades para niños. De pronto dice, no hay mucho para
y
niños.
Y cuando nosotros hacemos actividades para niños, incluso conciertos didácticos y demás, hemos tenido mucha gente. Es decir, la respuesta del público...
Es una necesidad.
Sí, claro. Es como también nosotros nos hemos puesto como un poco a ver y escuchar qué es lo que también el público lo que más responde. Y es algo que empezamos a maquinar con el ahora que director del Centro Cultural Helénico, que es Antonio Zúñiga. Lo platiqué con él por ahí... eran algunos sueños, algunas ideas que en 2017 que coincidimos en la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco, en la cual nos invitaron, él iba como jurado y a mí me invitaron la Secretaría de Cultura de Jalisco a asistir unos días a la muestra, y pues ahí se dio la plática con él con otras creadores que también se han trabajado mucho en el teatro para niños y jóvenes. Entonces es hasta este año en el cual gracias al lugar que ahora ocupa Toño en el Centro Cultural Helénico, que ha hecho mucho trabajo en este bastante poco tiempo que ha tenido, y uno de los ejes que manejan ellos es la descentralización de los bienes culturales. Entonces, pues vimos la manera de cómo consolidar esto. Ya nosotros, ya con esta expertise de con esta breve experiencia que hemos tenido en el teatro, con el comportamiento del público y demás, y lo que nos solicitan, entonces poder consolidar. ¿Y por qué Cuitolil?
¿Qué significa Cuitolil?
Pensamos, quería que fuera algo de San Luis. Ajá. Porque es un festival que está pensado en San Luis, que es una iniciativa que está creado en el Centro de las Artes. Ajá.
Está maquinado ahí, lo maquinamos
ahí en el Centro de las Artes. Entonces queríamos que fuera algo, sabíamos que el tema del tunero y todo esto ya es muy identificado con San Luis Potosí. Entonces, buscando, preguntando aquí, allá y acullá, nos dimos con esa palabra, ¿no?
Confieso mi ignorancia, no lo he escuchado hasta que te la escuché a ti.
Cuitolito. En la región huasteca se les dice cuitolitos o cuitolitas a las personas que no saben si son niños o adolescentes. Entonces se habla al cuitolito, dile al cuitolito o a la cuitolita que venga. Entonces nos pareció muy encantadora, sabemos que es una lengua que se habla en la zona de la Huasteca, que también fuera de la Huasteca y que estuviera vinculado con la capital, que también, pues San Luis Potosí es un estado muy rico y es muy vasto en recursos naturales, en todo, tiene desierto, tiene esta zona maravillosa de la Huasteca, la capital y demás. Entonces vimos también esa posibilidad de cómo vincular una Huasteca con una capital, con la capital del estado.
Sí, que genera muchos cuitolitos.
Cuitolito, cuitolita, exactamente. Entonces es algo que es muy de San Luis Potosí, muy potosino. De hecho, el diseño, por ahí lo verás el día de mañana. Ajá. Están invitados todos a la inauguración a las 4 de la tarde.
4 de la tarde, sí, Teatro Polivalente. ¿Hay costo ahí?
30 pesos.
Ok, inauguración, ¿sí? 4 de la tarde.
30 pesos entrada general para cualquier función. Entonces, el diseño, que también trabajamos con el equipo de diseño del Centro de las Artes, fue algo que estuvimos pensando y repensando, y lo que es una estilización del bordado de la flor huasteca. De ahí sale la derivación de la K, que es el cuitolil. Entonces,
Oye, un trabajo de investigación también profundo, entiendo, entonces, para hacer incluso un logo.
Pues pensado, exactamente, lo pensamos mucho, lo trabajamos, lo tallereamos con el área de diseño, y fue un trabajo que, pues la verdad, nos gustó la imagen, gustó mucho también.
Es muy hermosa, pueden consultar en la fanpage del Teatro Polivalente. Exacto. La verdad es una imagen muy bonita.
Es muy bonito, entonces también es una manera de apropiarse del propio estado, que sea un... Es un festival del estado, ¿no?
Ahora, de 0 a 17 años, o sea, no es común ver, para mucha gente que yo le platicaba, teatro para bebés. ¿Qué onda con eso?
Mira, en la última década, porque ya es una década, el teatro para niños y jóvenes en México ha tenido como mucho crecimiento, mucho desarrollo en la temática. Ya son diferentes temáticas, la manera de abordar, la manera de cómo tratar con las jóvenes audiencias. Y el teatro para bebés no es la excepción. Uh-huh. Esto, una de las precursoras que, bueno, la selección de la programación del festival fue a través de una convocatoria nacional.
Ah, okay.
Que recibimos 152 proyectos de 29 estados del país.
¿152
proyectos de 29 estados del país? Es decir, estamos casi en el 97% de haber abarcado el país para hacer la primera convocatoria. Estamos muy contentos con la respuesta. Incluso recibimos de 3 países, que bueno, no es una convocatoria internacional.
¿Y aún se abrió para esos países?
Pues no, es de que momento no, no de momento bien. No, porque son lugares para, y lo dice la misma convocatoria. Y una de las, al ser un festival que abarca niñas, niños, adolescentes y jóvenes audiencias, lo que se trabajó o lo que el comité de selección terminó fue empezar a seleccionar proyectos, que de verdad había proyectos muy, muy interesantes. Fue un poco compleja.
Entiendo
la deliberación.
Que son 10.
Son 10, iban a ser 8. Entonces, sumamos 2 porque iban a ser 8.
Son 10 en total.
Sumamos 10 en total. Es decir, y lo que quisieron hacer con esta curaduría fue abarcar lo más posible todas las propuestas, tanto en temática, de edad, que pudieran vincularse, ¿no? Las diferentes maneras de cómo hacer teatro para jóvenes audiencias y lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, tenemos teatro para bebés, que eso surge a partir de Susana Romo y Aracelia, lo han trabajado. Susana Romo tiene un festival que se llama el FITBA en Guadalajara, en el estado de Jalisco, el cual trabaja Teatro para Bebés. Es decir, ella fue a esta reunión de ACITEG, que es una organización internacional, en la cual convocan, eso fue hace varios 5 o 6 años, creadores de todo el mundo para poder trabajar temáticas sobre jóvenes audiencias. Entonces, el Teatro para Bebés es ahí donde Susana tiene ese encuentro con el Teatro para Bebés. Entonces, hay Teatro para Bebés, tenemos un dispositivo de inmersión, que es La Mirada del Inventor Ciego, que es una obra, es un dispositivo de inmersión para niños a partir de 6 años.
¿Es para gente ciega?
Es para sensibilizar.
¿Para sensibilizar?
A los que no tienen la discapacidad.
Ah, ok.
Es decir, a partir de ese trabajo, es la sensibilización desde esa pequeña.
Y entiendo también a alguien con silla de ruedas, también
sí,
va a pasar algo.
Porque La Gallina Cruzó el Camino también es una actriz que tiene, pues, tiene una discapacidad y está en silla de ruedas. Y también la temática plantea esta historia que las limitantes no son solamente, no es una silla de ruedas, ¿no? Que uno puede ir y estar a través de su pensamiento y lo que quieres llegar a ser. Y puedes tener el alcance que tú quieras.
Hay un tema de la depresión.
El ensayo sobre la depresión, que es un ejercicio muy afortunado de una compañía de Aguascalientes, que es importante decir que, bueno, tenemos compañías de Aguascalientes, de Colima, hay títeres.
No se repiten los estados.
Teatro de Colima, no se repiten los estados, solamente hay creo que 2 puestas de Ciudad de México.
Okay.
También por volumen.
Por la riqueza que
de Ciudad de México, ¿no?
¿De San Luis?
De San Luis hay un representante del estado de San Luis, que es Opa Teatro, con Adiós Querido Cuco, que se presenta precisamente aquí en el Auditorio Rafael Nieto, el día martes 12 a las 4 de la tarde. Okay. Hay una obra de Chihuahua que se llama Arrullos para Benjamín, que nosotros la tuvimos con el autor, que era Escazán Díaz, en junio.
Sí, sí.
Pero viene una propuesta de Teatro Bárbaro, que es una compañía que son bárbaros porque han trabajado muchísimo allá en Chihuahua, con un espacio independiente, y es una puesta en escena muy particular porque actúan niños.
Ah, okay.
Y fue la ganadora de la muestra estatal de Chihuahua, y bueno, tienen bastante buenos comentarios, ¿no? Entonces, pues también es otra manera de hacer teatro de jóvenes audiencias con jóvenes audiencias.
Nos vamos a encontrar con una riqueza de precisamente espectáculos que, bueno, creo ya tiene estos 2 años que tiene César al frente, sin duda. Yo sí digo que lo mejor del teatro que estamos viendo en San Luis Potosí, que está en el Centro de las Artes, lo que podemos ver que viene de fuera, está en el Teatro Polivalente, sin dejar afuera, por supuesto, los grandes esfuerzos que anteriormente habían hecho agrupaciones como el Rinoceronte Enaponado, La Carrilla o La Guarida del Coyote, que ya esperemos tenerlos en algún momento aquí. Pero el Teatro Polivalente, en esto que menciona César, una continuidad de proyectos que podemos ver casi cada semana, algo que se presenta. César, para cerrar este espacio, haznos la invitación. ¿Cómo podemos saber toda la información del Festival Cuitolil? ¿Y qué más debemos saber para estar muy informados?
Pues bueno, mira, ahorita lo que mencionas, bueno, el Teatro Polivalente viene a sumar a lo que los espacios como el Rinoceronte, como La Carrilla y como otros tantos más que La Guarida del Coyote, uh-huh, han hecho este trabajo durante muchos años. Y bueno, creo que lo más importante es que entre todos podamos ofertar al potosino y al que viene de las regiones cercanas, porque estamos en un estado que colindamos con 9-10 estados.
Sí, no, y lo bueno es que también hay un presupuesto para el Polivalente que se usa, y se usa bien, eso nos encanta.
Realmente, ¿no? Sí, bueno, trabajamos desde la autogestión.
Ajá. Ah, mira, bueno, pues para saberlo bien.
Sí, bueno, trabajamos mucho con esta cuestión de la vinculación, y bueno, este ejercicio también tiene que ver con un trabajo de gestión que hicimos y de colaboración y de apoyo total del Centro Cultural Helénico. Y pues los invitamos a todo tu auditorio y a todos los potosinos a que vayan del 9 al 13 de noviembre a vivir Cuitolil, esta primera edición, este bebé que vamos a ver nacer, que quisiéramos que viviera y que durara mucho, que fuera como parte ya de una oferta que pudiéramos tener para el público. Pueden consultar la programación en www.teatropolivalenteseart.mx. Pueden comprar sus boletos también a través de la página web del teatro, si no, una hora antes de cada función. Y como esta iniciativa, también queremos que se sumen y que sumamos a la universidad con el Auditorio Rafael Nieto y sumamos al Instituto Potosino de Bellas Artes con el Teatro Marco Antonio Garfias, porque creemos también en que hay que sumar para poder potenciar y para poder construir.
La suma nos fortalece a todos. César Tapia, bienvenido, que nazca bien ese bonito bebé, y es el padrino de Lumen Flujo Cultural. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias por la invitación.
Y vamos a escuchar precisamente a Patita de Perro, este grupo emblemático de la ciudad de Puebla. Córrele, Los Derechos de los Niños, tema de 1998.
Somos Universidad FM. Agréganos al Facebook, Radio y Televisión, UASLP. Síguenos por Instagram, DRTV, UASLP. En YouTube, UASLP TV, 885.
Sí, a veces sientes que no hay salida.
Que nadie te oye.
Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado.
O a lo mejor no quieres decir nada.
Porque no sabes qué te está pasando.
Pero siempre hay opciones.
Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook.
Aquí
te escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
Gobierno de México.
Conecta con la audiencia.
En la dirección de radio y televisión nos interesa conocer tu opinión.
Si eres un radio escucha asiduo a nuestra estación, esta es tu oportunidad de compartirnos tu punto de vista acerca de nuestra programación.
Entra a nuestras redes sociales, radio y televisión UASLP, o en la página web radioytelevisión.uaslp.mx, y ahí podrás registrarte para participar.
Recuerda que tienes hasta el 15 de noviembre.
En la dirección de radio y televisión.
Queremos escucharte.
Celebremos al arte con el tercer concierto para piano de Béla Bartók,
que interpretan Rodolfo Ritter y la Orquesta Sinfónica de San Luis.
Viernes 8 de noviembre a las 9 de la noche y domingo 10 a las 12:30 horas en el Teatro de la Paz. Boletos en taquilla y Ticketmanía. Orquesta Sinfónica.
Buena música para todos.
Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
Transmitiendo desde San Luis Potosí, México. XHUSP, Universidad FM, 885, el otro perfil de la radio. Oficinas y estudios, General Mariano Arista 245, Centro Histórico, teléfono 826-1347, San Luis Potosí, México.
Dirección de Radio y Televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Libertad de elegir una carrera.
Un trabajo.
Un futuro.
Libertad de emparejarte o desemparejarte.
Pero esas libertades son para quien puede pagar.
Porque los que no podemos pagar tanta libertad nos jodemos.
El Rino presenta su nueva creación.
Miseria, una puesta en escena de Edén Coronado.
A partir del 8 de noviembre.
Funciones, viernes a las 8, sábados y domingos a las 7 p.m.
Teatro, El Rinoceronte Enamorado.
No somos nosotros, la culpa es de las condiciones materiales.
Es verdad, el amor es para quien puede pagárselo.
El amor no existe, es una ficción.
Una construcción cultural.
Una química cerebral.
Es un cuento.
Es un relato que queremos protagonizar.
Bueno, estamos aquí en Lumen Flujo Cultural. Mandamos saludos a Susana Martínez, a Enriqueta Pérez, que nos están escuchando. Y bueno, tenemos promoción de boletos, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, para el domingo a las 12:30 del día. Este concierto a piano con música de Béla Bartók y Hindemith. Invitadísimos, quien quiera ganar boletos al 8. ¿Cuál es el teléfono, Alejandro? Ubícame. Me pierdo. 812-9014. No, no es cierto. Ya estoy diciendo otra cosa. 826-1349. 47, ya lo confundí a todo el auditorio. 826-1347 de Radio Universidad, para que llamen los que quieran dos cortesías dobles para la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección del maestro José Miramonte Zapata, el domingo 10 a las 12:30 horas en el Teatro de la Paz. Y bueno, hoy se estrena Miseria, o de cómo el capitalismo se metió en la cama, la nueva propuesta del Rinoceronte Enamorado, bajo la dirección de Edén Coronado. Invitados al estreno y inician temporada, ya tendremos más información aquí en Lumen Flujo Cultural.
La agenda nuestra de cada día, La Bombilla.
Sábados de ópera en vivo desde el Met de Nueva York, temporada 2019-2020. Turandot, Giacomo Puccini, reestreno. Sábado 9 de noviembre, Centro Cultural Universitario Bicentenario, 11:55 horas. Teatro El Rinoceronte Enamorado presenta Miseria, o de cómo el capitalismo se ha metido hasta nuestra cama. A partir del 8 de noviembre de 2019, viernes 8 p.m., sábados y domingos 7 p.m. Lumen, la recomendación. Festival de Artes Escénicas Cuitolil, un punto de encuentro. Teatro para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, para todos. Una iniciativa del Centro Cultural Helénico, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, a través del Teatro Polivalente. Espacio lúdico diseñado para promover y difundir espectáculos de diversos formatos, temáticas y estilos, dirigidos a públicos específicos en edades de entre 0 y 18 años. Mayor información en las redes sociales del Teatro Polivalente del Centro de las Artes. Para estos y otros eventos, sigue el Día a Día del Arte y la Cultura en San Luis Potosí en nuestra red social en Facebook. Lumen Flujo Cultural.
Fluyendo en el latido necesario de cada espacio.
Lumen Flujo Cultural. Arte, cultura y sociedad. Entrevistas, opinión, agenda cultural. Nos conectamos y fluimos. Viernes, 17 horas. 88.5 Universidad FM. 91.9 Universidad Estéreo. Matehuala. Una producción de Proyecto Teatro Alighieri para Radio Universidad. El grito visible que nos rodea y nos alerta. Lux.
En Machos Anónimos.
Con los años aprendí a detectar cierta mirada en las alumnas.
Entre bromas me iba acercando. Al final le toqué las piernas a una y...
La verdad la golpeaba para castigarla cuando ella no quería ser mía.
Nuestros hijos no nacen así.
Las buscaba inseguras a propósito.
Que tratamos a las mujeres como objeto.
Sé que soy un farsante. Y un macho gandalla que abusó de su posición.
Me han ayudado a entender que debo de pedir ayuda.
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.
Alerta y reeducando.
Y estamos aquí en Lumen Flujo Cultural y nos da muchísimo gusto tener en esta cabina, estamos llenos con cinco chicas, el colectivo Sororidad Ciudadana, una perspectiva lila. Y bueno, nos da muchísimo placer porque ellas son el Premio Nacional de la Juventud 2019 en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia. Ellas precisamente lo acaban de recibir hace unos días en la Ciudad de México de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, están aquí con nosotros para platicarnos precisamente de ello. Pero en primera instancia, chicas, bienvenidas.
Muchas gracias.
Nos da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, preséntense, cuenten quiénes son ustedes, primeramente.
Bueno,
Bueno, nosotras somos Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Somos un colectivo que lo que queremos es...
Estamos enfocadas en la prevención del acoso sexual callejero y básicamente en lo que nos estamos concentrando, en lo que nos hemos concentrado en estos últimos meses, ha sido en la creación de un taller para la identificación de la violencia y del acoso sexual, así como del protocolo en contra del acoso sexual. Entonces, lo que nosotras hacemos es... Bueno, una de las cosas que nosotras hacemos es dar estos talleres. Estamos intentando que nos aprueben todavía las escuelas para darlo en escuelas. Ya dimos dos talleres al público en general. Tres. Bueno, uno ya lo dimos en una escuela. Okay. Dos al público en general. Y también estamos mapeando la violencia en San Luis Potosí, en el municipio.
Déjenles cuento que son chicas muy, muy, muy jóvenes. A ver, cuenten, ¿de dónde nace este proyecto, chicas?
Este proyecto nace en el Colegio Internacional Terranova, okay, como parte de una actividad de una de las materias en las que estábamos platicando y vimos una imagen de una chava en Estados Unidos que saca su colchón. Y en ese colchón pone un mensaje que dice: en este colchón me violaron, cuéntame tu experiencia de acoso o violaciones aquí. Ella no tenía ninguna expectativa. Cuando ella regresó a su casa, lo que encuentra es un colchón lleno de expectativas, lleno de experiencias de: a mí también me violaron, fui acosada sexualmente, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, lo que nosotras dijimos, estaría padre hacer una actividad similar en el colegio. El que nosotras queríamos hacer un mural poniendo como todas las experiencias de acoso. Sí. Tuvimos y modificamos, nosotros pedíamos que nos contaran su experiencia totalmente anónima.
Y el lugar.
Y el lugar donde pasó. Entonces, como era totalmente anónimo, nosotros íbamos a ponerlos en computadora para que no pudieran reconocer ni las letras. Por X o Y tuvimos que cambiar e hicimos unas pequeñas encuestas y las estuvimos repartiendo para nosotras poder crear este mapa.
Oh, fueron en total 500 encuestas con el método de muestreo aleatorio y ya a partir de eso generamos los mapas.
Y fue donde nos dimos cuenta que la violencia y el acoso callejero era una situación presente y que en vez de estarse deteniendo, se está normalizando.
Sí, a ver, edades de ustedes y nombres para saber.
Yo soy Ana Karen Gómez, Ana Karen. Tengo 18 años.
Ajá. Yo soy Ana Cristina y tengo 18 años.
Ajá. Yo soy Ameyali, tengo 19 años.
Okay. Yo soy Francia, tengo 16 años.
Yo soy Andrea y tengo 16 años.
¿Y son las únicas de este colectivo?
No, también está Ale Fortis, ajá, tiene 17, y Prisi Martínez, que tiene también 17.
Ok,
y bueno, también están otras dos chicas de 16 años, Tere Fernández y Renata Ortiz.
¿Siguen en el colegio Terranova estas todas o ya están migrando, no? ¿Cuánto tiempo lleva este esfuerzo?
Bueno, empezó desde hace 3 años. Con talleres filosóficos, con exposiciones arte-objeto con perspectiva de género, pero realmente los talleres empezaron en este último semestre más o menos, y lo del mapeo empezó en este último año.
Ok, y chicas, a ver, ¿cómo viven ustedes? O sea, hemos hablado que los últimos años experiencias como el Me Too u otras han movilizado completamente, y también esta idea de reeducarnos a nosotros como hombres, que estamos inmersos, sí, en una normalización, y parece que en la medida que más batalla dan grupos como ustedes o colectivos o mujeres ciudadanas, nosotros nos empecinamos en continuar con esta violencia. ¿Cómo lo perciben ustedes? Para que sea redundante la pregunta.
Pues hasta el momento como hemos tenido muy buen apoyo por parte de los hombres, creo que hemos sido bien recibidas, y esto creo que lo es por la manera en que impartimos los talleres, porque no estamos cerradas completamente a que seamos o que sea la ayuda solamente a mujeres, sino queremos, y pues esto también con el nombre lo decimos, que queremos que sea una hermandad entre mujeres y hombres, y así pues trabajar de la mano juntos y hacer como quitar la separación que existe entre, ay, es que eres mujer o eres hombre. Entonces, hacer que sea, entre comillas, un solo género para que estemos como unidos bien.
¿Han vivido la violencia ustedes precisamente en ese sentido?
Sí.
¿La viven?
Sí, pues simplemente con el tema principal, digamos, de nuestros talleres del colectivo, que es el acoso callejero, que pues simplemente en cuanto a mí personalmente, yo desconocía que un piropo que te decían en la calle, pues, era como... es violencia, es violencia. Sí. Y es uno de los...
está pidiendo.
Uh-huh, es el primer, digamos que los primeros niveles de la violencia que pueden dar paso a cosas más graves, como ya, o sea, yéndote muy lejos del feminicidio y las violaciones y todo eso. Pero, pues, es algo que infringe en tu libertad, en el cómo te sientes y pues todo eso.
Okay, ¿alguien más que...?
Pues yo creo que también lo vivimos desde el área de que nosotras como mujeres nos estamos viendo como tan afectadas que pensamos mucho unas cosas tan sencillas como la ropa que vamos a usar todos los días, claro, por miedo a que si vas a caminar de tu casa a la esquina te pase algo. Siento que ese es uno de los problemas que más normalizados está.
Vamos a regresar con este colectivo Sororidad Ciudadana, una perspectiva lila, Premio Nacional de la Juventud 2019 en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia, proyecto del Colegio Internacional Terranova, y vamos a escuchar precisamente a la gran Ana Tijoux, Antipatriarca, esta producción de 2014 de esta cantante de padres chilenos exiliados. Escuchemos.
Produce la serie Casona de la Revolución, programa dirigido a las audiencias infantiles. Escúchalo a través de nuestras frecuencias universitarias del 11 al 20 de noviembre, de 4:30 a 5 de la tarde.
Vamos, soldaderita.
25 aniversario de los antiguos tunos universitarios. Los antiguos tunos universitarios invitan a celebrar su 25 aniversario con un gran concierto este viernes 8 de noviembre a las 20 horas en el patio del edificio central. Invitada especial estudiantina de la Universidad de Guanajuato. La División de Difusión Cultural invita. Entrada libre.
Son las 5 y 50 minutos.
Machos anónimos.
Violentos, misóginos, violadores, insensibles. Nuestros hijos no nacen así, más bien se hace. Eso viven en su familia, en la escuela, en el trabajo. Una vez que nos hemos dado cuenta de cómo hemos sufrido violencia machista o cómo hemos permitido que se ejerza la violencia machista, reflexionar sobre la importancia de la educación,
de reeducarnos
y si estamos dispuestos a vivir de otra manera.
Si sufres algún tipo de violencia, habla 911.
Y volvemos con el colectivo Sororidad Ciudadana, una perspectiva línea, Lila, perdón. ¿Qué sigue para este colectivo, chicas? ¿Qué viene?
Primeramente se están levantando más encuestas de manera electrónica para después hacer un mapa de calor con ellas para identificar las colonias que donde se da más la violencia. Y pues primeramente es eso, y detectar casos que están muy cerca de convertirse en feminicidios.
¿Qué pasa cuando los detectan? ¿A dónde van a ir?
Se les va a mandar, como al principio de la encuesta, ponen su correo o su teléfono.
¿Se
vamos,
cameriza?
Ajá, vamos a ayudar.
Pues justamente con esto es lo que queremos hacer con todos los talleres que vamos a seguir dando, que pues es lo que estamos hemos estado haciendo, que pues queremos visibilizar y queremos que se empiece a detener
este problema, y que también aprendan algo que es muy importante, que es el protocolo, que son una serie de pasos, son 6 o 7 pasos, en donde explicamos detalladamente qué tienen que hacer para poder denunciar.
¿Es algo que debía saber toda mujer, digamos?
Toda persona.
Toda persona, sí. Bien.
Y es increíble porque este protocolo no existía en San Luis. Entonces, okay, cuando nosotras fuimos capacitadas para poder crearlo y poder darlo a conocer. Entonces es un protocolo que
es de ustedes,
es de nosotras, es okay, de claro, autoría de sororidad, uh-huh, y lo hicimos más que nada para que sepan qué hacer en caso de algún tipo de acoso o violencia.
¿Cuáles son los 6 pasos?
Primero es alzar la voz, nunca quedarte callado o callada, es decirle a alguien lo que está pasando, es decirle a alguien, ya sea tu mamá, amigo, familia, a quien sea, decirle, me está pasando esto. El segundo es juntar evidencia, mediante fotos, correos, videos, audios.
El tercero, pues es generar una red de apoyo, en primer lugar con las personas cercanas a ti, pues con una amiga, con tu papá, con un amigo, con cualquier persona que esté dispuesta pues a ayudarte y a escucharte, claro, porque necesitas un apoyo emocional. Y como en segundo paso, pues es acudir a las instituciones especializadas en cuanto al tema. Okay. Puede ser, ahí está Otra Oportunidad, Animus Novandi, también está
Orma. Es el Centro Unión, también, que es el centro, es la coordinación de
prevención social de la violencia del municipio o del estado. Uh-huh. Después sería presentar la denuncia al Ministerio Público, y si por algún motivo te dicen que no procede o que no la pueden aceptar, entonces vas y presentas la denuncia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diciendo que voy a demandar al municipio porque no acepta mi denuncia.
Okay. La siguiente, la sexta, es apoyarse de las redes sociales, es difundir tu denuncia en las redes sociales, tal cual, o sea, decir, yo tal día, en tal lugar, fui a presentar mi denuncia, estoy esperando a que proceda y todo eso, para que sea como un testimonio ahorita en una herramienta que es tan fuerte para la sociedad, que son como las redes sociales.
Chicas, ¿dónde se pueden consultar estas 6? Este protocolo, vaya, ¿hay algún lugar ya? ¿Están en preparación?
Pues el protocolo lo tenemos publicado en nuestras redes sociales, uh-huh, que es Facebook, Sororidad Ciudadana, una perspectiva lila. Okay. Instagram es sc-perspectiva lila.
Ok, bueno, para que estén ahí al pendiente precisamente de este protocolo. Y bueno, no sé, chicas, en los pocos segundos que nos quedan, ¿qué dirían? ¿Qué más quisieran ahondar sobre este tema tan importante, por el cual, la verdad, muchísimas felicidades?
Gracias. Bueno, nosotros le diríamos a las personas que nos están escuchando que si llegan a ser afectadas por este problema, que no se queden callados, que es un tema que es muy importante denunciar, alzar la voz, y que, pues, como ya lo mencionamos con el protocolo, en caso de que no les quieran aceptar la demanda o la denuncia, que vayan a otras comisiones encargadas de esto para poder meter una demanda contra el MP, que es el Ministerio Público, y que así la denuncia proceda.
También mencionarles que no están solos, no están solas, y aunque parezca un tema difícil de abordar, porque sabemos, hemos sido víctimas de acoso, es difícil de hablarlo, siempre hay alguien que te puede ayudar. Y si no es de tu familia, de tus amigos, hay instituciones que tienen digamos, recursos médicos, legales y psicológicos para apoyar. Entonces, no estás sola, no estás solo, y cualquier cosa nos pueden contactar en nuestras redes sociales.
Muy bien, pues, chicas, muchas felicidades. Hay que seguir trabajando muchísimo porque este país parece ser que se empecina, y este mundo en que las mujeres hay que seguirlas agrediendo, y ojalá eso ya no proceda. Solidaridad Ciudadana, una perspectiva lila. Muchísimas gracias y hasta
gracias.
La próxima.
Gracias. Gracias. Gracias.
Agenda nuestra de cada día, La Bombilla.
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, con obra de Bela Bartok y Paul Hindemith, viernes 8 de noviembre, 21 horas, domingo 10 de noviembre, 12:30 horas, Teatro de la Paz. Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, homenaje a Chucho Zarzosa en el centenario de su natalicio, martes 12 de noviembre, 20:30 horas, Teatro de la Paz, entrada libre. Performance Rayuela, 35 aniversario luctuoso de Julio Cortázar y de la publicación de la edición conmemorativa de Rayuela. Se presenta el performance Rayuela, coreografía en dos actos. Jueves 7 de noviembre, Auditorio Rafael Nieto, 20 horas, entrada libre.
Y esto fue Lumen Flujo Cultural. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Gracias a nuestros invitados. Agradecemos al Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, el IMES, que nos facilitó sus spots sobre machos anónimos. Y bueno, gracias a la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por permitirnos abrir este espacio, en el cual estaremos los viernes a las 5 de la tarde. Aquí los esperamos la próxima semana. Mi nombre es Juan José Campos. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad presentó Lumen Flujo Cultural, Arte, Cultura y Sociedad, una producción de Proyecto Teatro Alighieri. Nos conectamos y fluimos cada semana. Viernes, 17 horas, por Radio Universidad.
Consumiendo Megahertz 885. Universidad FM. El otro perfil de la radio.
Día del Cartero. El 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero gracias a las